Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. La semana pasada, aunque leímos Números capítulo 20, verso 1, y después al final del capítulo, realmente nos enfocamos en esa idea de qué hacer cuando el luto toca la puerta. Porque vimos que en este capítulo el mismo Moisés perdió sus hermanos a la muerte. María falleció al inicio del capítulo, y después Aarón, su hermano, su apoyo, su colaborador falleció al final del capítulo y, por supuesto, él sabía que le tocaba a él después. Entonces, vimos qué hacer cuando el luto toca la puerta. Pero hoy vamos a entrar en la historia que se encuentra en versículos 1 a versículo 13. Voy a leer estos versículos y después vamos a orar. Números 20, versos 1 a 13. ¿Estamos encendidos, verdad? Sí. Dice la Biblia, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y fue allí sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón. Y regañó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aun de agua para beber. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por esta parte de la Biblia que hemos leído. Señor, esperamos en esta mañana que podamos entender lo que tu palabra nos tiene que decir, que podamos hacer aplicación para nuestras vidas y sobre todo, Señor, que haya edificación espiritual y exaltación de tu santo nombre. Así que pedimos tu ayuda en esta hora, Señor, que queremos estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Como les dije la semana pasada, no nos enfocamos en esta historia, sino nos enfocamos en las pérdidas que encontramos. Moisés que perdió a su hermana y perdió a su hermano. Pero hoy vamos a predicar sobre este tema, la roca debe ser herida una sola vez. La roca o la peña debe ser herida una sola vez. Y en este pasaje tenemos otra necesidad del pueblo de Israel, una escasez de agua. Y por supuesto, no fue la primera ni la última vez que ellos carecerían de algo en su jornada por el desierto. En otras ocasiones habían encontrado agua, pero agua amarga, ¿verdad? Cuando recién salieron de Egipto y Dios endulzó las aguas. En otra ocasión, en Éxodo 17, tenían carencia de agua y Dios proveyó agua de una roca. Pero ahora, en la misma situación, habiendo visto el poder de Dios para proveer milagrosamente, ellos acuden a lo que era su recurso mayor cuando tenían necesidades. En versículo 2, cuando no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y esto era su recurso más usado cuando tenía necesidad. Criticar, acusar, calumniar, murmurar y aquí hasta regañar a Moisés. Y hemos hablado las murmuraciones y las consecuencias y todo en otros tiempos, así que no vamos a demorar mucho en esto. Basta con leer en versículos 3, 4 y 5 que ellos dicen que hubiera sido mejor perecer con sus hermanos delante de Jehová. Ahí tiene nuestra mente el número 16. Cuando Dios abrió la tierra y tragó la tierra a Coré, Datán y Abiram y todo su séquito. Así que ellos dicen, hubiera sido mejor morir con ellos que morir una muerte lenta a través de esta sequedad. En versículo 4 acusan a Moisés de hacerlos venir al desierto. En verso 5 acusan a Moisés de haberlos hecho subir de Egipto. Cuando leemos el relato en Éxodo 12, cuando salieron de Egipto, nadie fue forzado a salir. Nadie fue forzado a salir. Es más, los que hubiesen gustado vivir en servidumbre, bien podían quedarse allá. Pero lo que leemos en Éxodo 2 es que el pueblo alegre y feliz porque Dios les había dado rescate. Feliz en ese momento. Pero cuando están atravesando el desierto, cada vez que están enojados con Dios, enojados con Moisés, hacen referencia a Egipto como si fuese un lugar de vacaciones, como si fuese el paraíso. ¿Y por qué nos hiciste salir de Egipto cuando nosotros ahora estamos peor que en Egipto? Y hermanos, qué corta memoria tenían pensando que Egipto es el lugar de esclavitud, es el lugar de opresión bajo faraón. Era mejor que una vida en libertad, una vida bajo la guianza de Dios. Pero otra vez sus mentes estaban muy fuera de lo correcto. Ahora bien, vemos en versículo 6 que Moisés y Aarón hacen lo que ellos siempre habían hecho. O sea, el recurso del pueblo era quejarse contra Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón, una y otra vez, lo que hacen es que se postran delante de Dios, intercediendo por el pueblo de Israel, solicitando la ayuda de Dios. Qué bueno, hermanos, que Moisés y Aarón eran fieles en este trabajo, en este ministerio de intercesión por el pueblo. Porque hubiera sido muy fácil tener rencor, amargura, hasta enojo, escuchando quejas y quejas y críticas y todo. Pero ellos nunca se cansaron de postrarse delante de Dios y pedir la ayuda de Dios. Y como siempre, o sea, vemos un patrón. El pueblo se queja, el liderazgo ora a Dios y Dios provee dirección, Dios provee instrucciones, lo cual él expresa en versículos 7 y 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis y regresar a Éxodo 17. Porque es importante notar, si vamos a captar esta enseñanza, es importante notar que algo semejante ya había pasado. Una escasez de agua. Y las instrucciones de Dios eran diferentes que ahora. En Éxodo 17, el pueblo está altercando con Moisés porque no tenían agua. Moisés clama a Dios y Dios da sus instrucciones. Versículo 5, hermano José, por favor. Éxodo 17, verso 5 y 6. Amén. Aunque parecen ser bien parecidas las historias, son distintas. No es la misma historia. Éxodo 17, la cronología, es poco después que salieron de Egipto. Y en Números 20 están por entrar a la tierra prometida, separados por unos 38, 39 años. Pero las historias están bien parecidas. En la primera instancia de escasez de agua, el mandamiento de Dios es que Moisés tome la vara que había usado para pronunciar los juicios sobre Faraón, esa misma vara, la vara de autoridad, la vara de juicio, y herir, golpear, pegar, como usted lo quiere decir, a la peña, una roca. Y Dios haría un milagro, haciendo que aguas salieran de esa peña herida. Y Moisés lo hizo a la piel de la letra, igual como Dios se lo mandó. Y produjo aguas para el pueblo. Entonces eso ya pasó. Eso fue una instancia, como les dije, poco después de salir de Egipto. Pero en Números 20, quiero que regresen allá, Números 20, verso 8, vemos que las instrucciones de Dios son diferentes. Son diferentes. El mismo problema, hay escasez de agua, pero las instrucciones son diferentes. Dios le manda tomar la vara, porque la vara representaba la autoridad de reunir la congregación. Pero esta vez, no de golpear, no de herir a la peña, sino hablar a la peña. Eso fue lo que Dios le había mandado hacer. Y el resultado sería agua en abundancia para el pueblo. Y Moisés cumple a medias lo que fue mandado hacer. Pues él toma la vara en verso 9. Él reúne al pueblo en verso 10. Pero él no habla con la peña, sino la hiere dos veces. Así nos dice en el versículo 11. O sea, estaba bien en el sentido de que tomó la vara, en que reunió al pueblo, pero desvió de lo que Dios le había mandado hacer cuando tomó la decisión de no hablar con la peña y de herir a la peña. Podemos pensar que, bueno, Moisés simplemente estaba copiando lo que había hecho anteriormente. Y como funcionó allá, tiene que funcionar aquí. Muy cierto. Pero eso no justifica esa desobediencia de parte de Moisés. Y aunque Dios en su misericordia hizo que las aguas salieran, versículo 11, y la congregación bebió y sus bestias, en verso 12 vemos la reacción de Dios en cuanto a esta infracción de Moisés. Dice en verso 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios no está contento con esta desobediencia de Moisés. O sea, mostró gracia y mostró misericordia dándoles agua, proveyendo su necesidad. Pero ya después del pueblo haber bebido, Dios habla con Moisés y Aarón directamente. Y ellos tal vez algo gozosos porque, bueno, pudimos hacer otro milagro de parte de Dios. Dios les trae las malas noticias de que por esa desobediencia no iban a entrar a la tierra prometida. Y yo creo que la semana que viene vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Qué pasa cuando los sueños se echan a perder? Pero para la otra semana lo vamos a dejar. Les di un breve resumen de la historia. Y humanamente hablando, nuestro razonamiento no puede reconciliar esto. O sea, tal vez pensamos, Moisés era un buen hombre. Moisés es un hombre que había sufrido mucho y había sido fiel una y otra vez. Y él casi cumplió con lo que el Señor le mandó hacer. Y debido a esta pequeña, en paréntesis, pequeña infracción, Dios ahora le iba a prohibir la entrada a la tierra prometida. Así podemos pensar nosotros. Por eso, hermanos, vamos en esta mañana analizar el simbolismo de esta historia, para poder entender por qué el castigo para Moisés y Aarón fue tan severo. Porque si logramos entender el simbolismo de esta historia, bien podemos entender por qué Dios fue tan severo para con Moisés y para con Aarón. Así que ya hablamos de la historia, ya saben la historia, ahora vamos a ver el simbolismo. Primero, y muy importante, Cristo es la roca. Cuando vemos la roca, hermanos, en esta historia, obviamente era una piedra, una peña, una roca literal, grande, podemos imaginar. Porque salió bastante agua para dar a todo este pueblo y sus bestias. Aquí una roca inmensa. Y si no tenemos más comentarios sobre esto, nos quedamos sin mucho entendimiento. Pero en el Nuevo Testamento hace referencia a esta misma roca. Vayan a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Amén. El apóstol Pablo, que por cierto tenía conocimiento de esa historia en Números, porque pues él era judío, hace referencia a ese evento. Y dice que esa piedra de la cual ellos bebían. Ese evento milagroso simboliza a Jesucristo. La piedra era Cristo. Ahora bien, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hacen referencia a Jehová como la roca del pueblo. Veamos unos cuantos de ellos. Vamos a Deuteronomio 32. Y solo en este capítulo hay varios. Deuteronomio 32. Pablo dice, Cristo es la roca. Y en el Antiguo Testamento, Jehová una y otra vez es la roca. Pero veremos en qué manera la roca es describida, para ver qué paralelo tiene con Jesucristo. Hermana Karina, puede leer versículos 3 y 4. Amén. Leímos verso 3 para que entiendan de quién estamos hablando. El mismo Jehová nuestro Dios. Verso 4, Él es la roca. Y después nos dice, nos da una descripción de sobre nuestro Dios. Es perfecto, es recto, es justo. Ninguna iniquidad hay en Él. Ahora bien, eso fue Jehová. Pero alguien puede pensar en otra persona, otro hombre que la misma descripción le cabe en el Nuevo Testamento. Jesucristo. Jesucristo. Y Pablo decía, la piedra, esa roca, era Cristo. Un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre de verdad, un hombre sin ninguna iniquidad. También bajemos al versículo 15. Mi esposa Sori puede leer el versículo 15. Amén. Miren, la roca de su salvación. Por supuesto, hermanos, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Bajemos al versículo 18. La misma roca está en vista en este versículo, hermano José, verso 18. Amén. Bien sabemos, Dios creó al mundo. Pero en Colosenses 1, versos 15 y 18, nos dice que Jesucristo también es nuestro creador y también el sustentador del universo. Así que esta roca, hermanos, aunque bien habla de Jehová Dios, también cabe la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Roca de salvación, la roca es nuestro creador. Segundo Samuel 22. Segundo de Samuel, capítulo 22 y versículo 2. Veamos más sobre esta roca. Hermana Denise, puede leer ese pasaje. Perdón, 2 y 3. Gracias, hermana. Otra vez tenemos en la vista a Jehová la roca, quien se describe como la fortaleza, libertador, confianza, escudo y mi salvador. Hermanos, estos mismos títulos y estos mismos adjetivos también caben para nuestro Señor Jesucristo, que Pablo decía, esa roca es Cristo. Salmo 19, verso 14. Hay tantos pasajes, no veremos todos, pero un par de ellos más sobre la roca. Salmo 19, verso 14. Hermana Belkis puede leer ese versículo. 19, 14. Amén. Otra vez, Jehová, nuestra roca y nuestro Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor, hermanos, según el Nuevo Testamento? Ningún otro sino el Señor Jesucristo. Así que muy importante entender que Cristo es la roca. Cuando Números 20 nos habla de esa historia, en el simbolismo, en la tipología, Jesucristo es simbolizado por esa roca. Ahora bien, vamos a hacer una conexión muy directa con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Salmos 118. Hermano Robert, Salmos 118, y aquí no hay especulación, aquí no hay, no está mi opinión, sino directamente lo que el Antiguo Testamento dice y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Salmos 118, verso 22. Muy bien. En este salmo vemos algo, tal vez algo enigmático, algo que realmente no hay mucha luz sobre qué significa, qué quiere decir. De una piedra que fue desechada por los edificadores. O sea, cuando los albañiles estaban construyendo, decidieron que no querían esta piedra. Otras piedras sí, pero esta no. Y esa misma piedra desechada llegó a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo. Es curioso que hay ciertos edificios viejos que aún la piedra principal del ángulo ponen una citación o ponen una fecha. Y hay un edificio en Milford, estaba cerca de la iglesia de mi padre, o está cerca de la iglesia de mi padre, que la piedra del ángulo tiene este mismo versículo, Salmo 108, 22. Que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora bien, si no hay más comentarios sobre esto, tal vez nos quedamos sin luz. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo habla de esto, el libro de Hechos habla de esto, y 1 de Pedro habla de este mismo versículo. Vamos a verlo, Mateo 21. Mateo 21. Y veremos quién es la piedra desechada por los edificadores. Hermana Olga, Mateo 21 y verso 42, por favor. Gracias, hermana. Jesús citó este pasaje después de relatar una parábola donde él habla de ser rechazado. Si usted lo lee en su propio tiempo, van a ver que mandó a su hijo y el hijo fue rechazado y matado por los labradores. Y resumiendo lo que significa eso, Jesús dijo, esa piedra que fue rechazada ha llegado a ser cabeza de ángulo, hablando de sí mismo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 habla de esto también. Hermana Reina, Hechos 4, versos 10 a 12, por favor. ¿Quién es la piedra desechada por los edificadores? Hechos 4, versos 10 a 12. Amén. Gracias, hermana. Ahora bien, no es mi interpretación, no es la interpretación de una iglesia, sino la misma Biblia identifica esa piedra desechada por los edificadores, reprobada por los edificadores, como el mismo Jesucristo de Nazaret. Así dice el apóstol Pedro en su predicación. Y dice que solamente en Jesucristo hay salvación. Ahora bien, entendemos que Cristo es la roca. Yo creo que eso ya quedó bien definido. Si quieren otro pasaje para leer o en su propio tiempo escribir, 1 de Pedro 2, versos 3 a 8, habla la piedra viva que es el Señor. Hay quienes creen en Él y hay otros que lo rechazan. Ahora bien, pensando en nuestra historia, Números 20, vuelvan allá, Números 20, tenemos la piedra, la roca, la peña que es Jesucristo. Y ya leímos el acontecimiento en Éxodo 17, donde Dios mandó herir a la peña. Pero ahora Dios no le manda volver a herir a la peña, sino hablar con la peña. Ahora bien, si Jesucristo es simbolizado por la roca, ¿qué significa la peña herida en Éxodo 17? Pues ninguna otra cosa sino la cruz del Calvario representa la peña herida. Ya leímos, y no vamos a volver a leerlo, que Moisés fue mandado a herir la peña con la vara de Dios. Las heridas de Jesús en la cruz, hermanos, fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Vayan allá, Isaías 50. Cuando hacemos este análisis, hermanos, vamos a darnos cuenta por qué Dios fue tan severo con Moisés y Aarón por su infracción. Isaías 50 y versículo 6. Hermano Saúl puede leer ese versículo. Isaías 50 y verso 6. Gracias, hermano. Vamos a leer otro pasaje, hermano Miguel, Isaías 53. Versos 5 a 8. Estamos viendo profecías de Isaías sobre un hombre que sería maltratado, herido. Y aquí en Isaías 53, versos 5 a 8. Amén. Gracias, hermano. Isaías habla de un hombre quien sería herido, azotado, abatido de Dios, que él sufriría el peso del pecado de todos nosotros, angustiado y afligido y todo lo demás. Ahora bien, otra vez, si no tenemos el Nuevo Testamento, no sabemos de quién él está hablando. Podemos pensar que es el mismo. Y hay judíos que hasta el día de hoy no quieren reconocer quién es el hombre de Isaías 53. Pero sabe, cuando el evangelista Felipe está predicando en Hechos 8 y el eunuco está leyendo este pasaje, el eunuco le pregunta, ¿de quién está escribiendo Isaías? ¿De él mismo o de otro? ¿Y sabe lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 8? Que desde esta escritura, Felipe comenzó a predicarle el evangelio de Jesús. No el evangelio de Isaías, el evangelio de Jesús, porque Jesús es el hombre profetizado en estos versículos. Un hombre herido y un hombre cargado con los pecados de todos nosotros. Ahora bien, vamos a ver cuándo se cumplió esta profecía. Marcos capítulo 14. Hermana Sara, Marcos capítulo 14 y versículo 65. Amén. Está hablando, hermanos, de la crucifixión de Jesucristo y los eventos justo antes de eso. Y tal como dijo Isaías, iban a escupir en él, iban a darle bofetadas, iban a burlarse de él y pegarle. Marcos 15 ahora. Marcos 15, verso 19. Hermana Tania, ¿puede leer ese pasaje? Gracias, hermana. Lo que tenemos, hermanos, es el cumplimiento de las profecías de Isaías. Que él habló de un hombre que sufriría mucho. Y fue Jesucristo en su crucifixión. No tenemos otro relato que Jesús en su niñez o Jesús en su juventud, o Jesús incluso en su ministerio, hasta la cruz, que haya sido herido. No lo tenemos, no lo tenemos. Hasta que llegó el Calvario y los momentos antes del Calvario. Esto fue el cumplimiento de la roca siendo herida, la peña siendo herida, Jesucristo muerto en la cruz del Calvario. Ahora bien, 1 de Pedro 2. Porque en Éxodo 17, cuando estuvimos estudiando ese capítulo, vimos cómo bien representa la muerte de Jesús y el beneficio que nosotros recibimos. Hermano Richard, 1 de Pedro 2, verso 24. Gracias, hermano. Cuando esa roca fue herida en el libro de Éxodo, el pueblo recibió bendición porque salieron aguas. Cuando Jesucristo fue herido en la cruz, nosotros recibimos bendición los que acudimos a Él porque fuimos sanados de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados a través de su ministerio. Así que hasta ahora lo que tenemos es Jesucristo es la roca herida de Éxodo 17 fue Jesús muriendo en la cruz. Pero aquí llegamos al punto muy clave. La finalidad de la peña herida. Porque cuando leemos el relato en Números 20, Dios no mandó a Moisés a herir la peña cada vez que necesitaban agua. O sea, no le dijo, mira, cada vez que necesitan agua, golpean a la peña. Y el grupo fue totalmente diferente de aquellos de Éxodo 17. No eran las mismísimas personas. Habían pasado casi 40 años. Obviamente muchas personas habían ya fallecido. Otras personas nacieron. Así que el grupo era diferente. Sin embargo, Dios no le mandó a golpear, a herir la peña otra vez. Y con esto tenemos una comparación con el Señor Jesucristo. Jesús no tiene que venir cada 40 años o cada 50 años a morir otra vez en el Calvario. La roca tenía que ser herida una sola vez. Jesucristo tenía que ser herido y clavado a la cruz una sola vez. Aunque nosotros no hayamos sido testigos oculares de su crucifixión, basta con que sabemos por los evangelistas, basta que sabemos por las escrituras que la roca ha sido herida una sola vez. ¿A poco no dijo Jesús en Juan 19, verso 30, consumado es? Consumado es, significa la roca ya fue herida. Consumar, hermanos, es realizar completamente, dar cumplimiento a un contrato. Y la salvación hecha posible por la cruz es tan vigente para nosotros como para aquellos que vieron a Jesús clavado en la cruz. Ahora bien, el hecho que Dios le manda a Moisés a hablar con la peña, habla de la suficiencia de la peña herida una vez para siempre. Y esto es muy importante notar este simbolismo. Vayan a Hebreos 7. Y lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es tomar un ariete. ¿Saben lo que es un ariete? ¿Bien saben? ¿No saben? No, no arete, ariete, ariete. Es para batir una muralla, como un gran tronco que usaban aquellos soldados de en la antigüedad para batir y botar una muralla, un tronco grande. Pero nuestro ariete en esta mañana va a ser la palabra de Dios y varios versículos que hablan de la suficiencia del sacrificio de Jesucristo una vez para siempre. Porque no somos de aquellos que creemos que Jesús tiene que morir cada semana o tenemos que crucificarle cada semana para que haya salvación. Sino la palabra de Dios es contundentemente dice que Jesucristo murió una vez para siempre. Y nuestro ariete va a ser la palabra de Dios. Hebreos 7, versículo 25 a 27. ¿A quién le toca ahora? Hermano Elías. Hebreos 7, verso 25 a 27. Amén. Gracias, hermano. El autor de Hebreos habla mucho de lo único que es Jesucristo. De la gran diferencia que hay entre los sacerdotes físicos y Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Habla de que los sumos sacerdotes tenían que ofrecer por sus propios pecados en el Antiguo Testamento. Pero este Jesucristo, siendo santo, siendo inocente, siendo limpio, no tenía que hacer eso. Sino en verso 27 dice que ofreció por los del pueblo, ¿de qué manera? No ofreciendo un cordero, como hacían los demás, sino ofreciéndose a sí mismo. Pero ¿cuántas veces tuvo que hacerlo? Una sola vez. ¿Cuántas veces tiene que hacer herir la peña? Una sola vez. Ahora bien, Hebreos capítulo 8, verso 12. Hermano Jorge, Hebreos 8, verso. Dije 12. No es el 12, perdón, es el 6. Gracias, hermano. Aquí nos habla de un mejor pacto y un mejor ministerio. No es un sacrificio continuo como tenía en el Antiguo Testamento. El trabajo del sumo sacerdote nunca se acababa. Porque cada vez que la gente pecaba, cada vez que él pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio. Y eso fue el sistema del Antiguo Testamento. Pero nos habla de Jesucristo siendo fiador de un nuevo pacto, un mejor ministerio, y es mediador de un mejor pacto en lo cual él se ofreció una sola vez para siempre. Vamos a Hebreos 9 ahora. Hebreos 9, versículos 11 a 12. Hermano Jason, puede leer esos pasajes. Gracias, hermanos. Otra vez, la Biblia es muy clara y hace hincapié en que Jesucristo, ¿cuántas veces, dice en versículo 12, tuvo que ofrecer este sacrificio? Una sola vez, una vez para siempre. ¿Habiendo obtenido qué clase de redención? ¿Temporánea? No, eterna redención, hermanos. Así que vemos que Dios, en el Antiguo Testamento, en forma muy gráfica, dice: mire, Moisés, vas a herir la peña una sola vez, y lo hizo. La próxima vez que necesites agua, no vas a herir la peña, sino vas a hablar con la peña. Cuando entendemos que Jesucristo es la peña, entendemos que Él ya fue herido. Nosotros no somos de aquellos que queremos crucificarle de nuevo o que pensamos que tiene que venir otra vez este mundo para ser crucificado, para que la salvación sea vigente. No, basta con hablar con la peña y vamos a hablar de eso más al rato. Bajen al versículo 24, 25. Vamos con ese ariete, la palabra de Dios, contra esa muralla de falsa doctrina. Hermano Erickson, versos 24 y 25, por favor, de Hebreos 9. Gracias, hermano. Miren, hermanos, tan claro es la palabra de Dios. No para ofrecerse muchas veces a sí mismo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue una sola vez para siempre. Y el autor de Hebreos parece que tenía que combatir contra esta falsa doctrina. Porque sigue repitiendo, sigue haciendo hincapié de que es una sola vez para siempre. Versículos 26 a 28, hermana Luz María, 26 a 28, por favor. Gracias, hermana. Miren otra vez, verso 26, una vez, verso 28, una sola vez Cristo fue ofrecido. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy clara en este asunto, que la peña tiene que ser herida una sola vez. Hay otro pasaje en 1 Pedro 3:18 que Jesucristo murió una vez el justo por los injustos. Ahora bien, usted tal vez está pensando, ¿y qué tal cuando celebramos la cena del Señor? ¿Verdad? Que tenemos la ordenanza en 1 Corintios 11, versos 23 en adelante. Pero deben de darse cuenta, hermanos, que cuando Pablo relata lo que es el mandamiento del Señor acerca de esa cena, dice muy claramente, esto es mi cuerpo que por vosotros es herido, esta es mi sangre en el Nuevo Testamento, haced esto en memoria de mí. Hermanos, yo puedo tener recuerdos de alguien, pero eso no significa que están presentes. Incluso creo que fue mi esposa esta mañana que me dijo que había soñado con mi abuela, que ya falleció hace 4 años. Y eso pasa. Tenemos recuerdos, nuestra memoria trae a la mente a alguien, a alguna persona, pero no significa que están presentes. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, no es que crucificamos a Jesús otra vez, ni siquiera que Él está presente, no es que ese jugo sea su sangre, como creen algunos, sino estamos haciéndolo en simbolismo de su muerte en la cruz. Por eso Él dijo, haced esto en memoria de mí y no en presencia de mí. Porque si realmente fuese su cuerpo y fuese su sangre, sería en presencia de Él. Pero no es así, hermanos. Su sacrificio fue una sola vez para siempre. La cena del Señor no es una recreación de la cruz de Jesucristo. Fue una sola vez para siempre. La roca tenía que ser herida una sola vez. Muy bien. Hemos hablado de que Jesús es esa peña. Hablamos de que herir la peña fue la muerte de Jesús en el Calvario. Hablamos de que Jesús tenía que ser herido una sola vez, como la roca fue herida una sola vez. Entonces, ¿qué significa el mandamiento de Dios de hablar con la peña? Porque eso fue lo que Dios le mandó a Moisés a hacer, en Números 20, hablar con la peña. Ahora bien, no nos dice el texto en Números 20 exactamente lo que Moisés estaba supuesto decir. Pero es de esperar que Moisés tenía que expresar la necesidad que tenían. Necesitamos agua y la confianza de que esta roca podría producir aguas para ellos. Muy semejante a una oración. Y en esta manera, y es en esta manera que estamos supuestos a hablar con el Señor, presentando nuestra necesidad y mostrando buena confianza en Él para suplirla. Vamos a Romanos 10, por favor. Romanos 10. No sabemos el motivo exacto por qué Moisés no quiso hablar con la peña, aparte de lo que Dios nos dice. Tal vez lo pensó ilógico, tal vez lo pensó extraño. Pero de igual manera no justifica sus acciones. Romanos 10, versos 9 a 13. Hermana Norma, ¿puede leer esos pasajes, por favor? 9 a 13, sí. Amén. Gracias, hermana. Hablar con la peña, ya que la peña representa a Jesucristo, hablar con Jesús. ¿De qué manera? En verso 9 habla de confesar con tu boca, esto es el hablar al Señor Jesús y creer en tu corazón. Hermanos, vemos que hablar con la peña no es otra cosa sino presentar nuestras cargas y nuestra necesidad de salvación al que es la roca de salvación. Ahora bien, al hacer eso, dice en versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Va a suplir su necesidad. No tienes que crucificar a Jesús de nuevo. No tienes que recrear la cruz del Calvario de nuevo en una forma con pan y vino. Sino tienes que hablar con la peña para recibir las aguas de la peña. Ahora bien, vamos a Juan 7. Juan 7. Y vamos a tratar de terminar esta enseñanza en un par de minutos. Porque es curioso que cuando la peña fue herida, en las dos historias salieron aguas. ¿Qué simbolismo hay en esto? Juan 7, versículos 37 y 39. Hermano, David, por favor. Amén, gracias, hermano. Habla Jesucristo mismo en este pasaje de aguas, ríos de agua viva. Y Él mismo nos dice qué significa eso en verso 39. El Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en Él. Entonces vamos a tratar de poner varias cosas juntas. En Números 20, cuando estaban supuestos a hablar con la peña, saldrían aguas para satisfacer las necesidades del pueblo. Viendo el simbolismo, cuando hablamos con el Señor Jesús sobre nuestra necesidad, podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? Vale, Lucas, capítulo 11. Hermano Carlos, Lucas 11. Jesucristo mismo lo dijo. Lucas 11, versos 9 a 13, por favor. Amén. Gracias, hermano. La roca herida, Jesucristo herido en el Calvario. Pero ahora hay que hablar con la peña cuando tienes escasez de agua. Bien sabemos, según Juan 19:34, que cuando Jesús murió y ese soldado tomó una lanza para abrir el costado, ¿qué salió? Sangre y agua. Y Jesús dice lo que simboliza el agua en Juan 7. El Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en Él. Y ahora aquí nos dice que si nosotros pedimos, ¿cómo pedimos? Hablando con la peña. Pedimos el Espíritu Santo, pedimos el agua, como Moisés estaba supuesto a hacer, y recibiremos, no en gota por gota, sino en abundancia, el Espíritu Santo. Último pasaje, Hechos 4. Hablamos de teoría y aquí está la aplicación donde realmente se llevó a cabo esto. Hermana Marta, Hechos 4, verso 31. Gracias, hermana. La iglesia primitiva, vimos en Hechos 4, tal como pudiéramos haber visto en Hechos 2. Cuando esa reunión de esa congregación de creyentes estaban orando, ¿qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, si Jesús dijo, si ustedes hablan con la peña de su necesidad de agua, si usted, cristiano, habla con la roca de su escasez del Espíritu Santo, que te sientes impotente, porque no has apagado el Espíritu Santo. Pero si tú le clamas a tu Padre Celestial, el cual buen Padre, te va a dar de su Santo Espíritu. Aquí está la iglesia primitiva en gran persecución, necesitados de algo. ¿Qué hacen? Hablan con la peña. ¿Qué hace? Produce agua, produce el Espíritu Santo, los llena con valentía para predicar la palabra de Dios. Así que, hermanos, eso vamos a tener que terminar ahí para hoy. En esta enseñanza sobre la roca debe ser herida una sola vez. La semana que viene vamos a dar otra enseñanza de esta historia, de este capítulo. Pero, ¿preguntas, comentarios sobre algo?